no puedo decir todo lo que yo quiero a ustedes porque no puedo hablar mucho español, pero otra vez puedo decir que tengo mucho gusto estar aquí y con la comunión de los pueblos de Dios quienes están aquí. Estamos considerando el quinto capítulo de Apocalipsis. Leí el capítulo completo ayer, pero no lo haré hoy. Como dije ayer, lo que vemos en este capítulo es un cuadro profético de cosas en los cielos que sucederán justo cuando comience el tiempo de tribulación del habló Jesús. Lo primero que vemos en el versículo 1 es un libro sellado con siete sellos para que no se pueda leer. Apocalipsis capítulo 5 versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. La palabra griega utilizada aquí habla de un rollo, un manuscrito enrollado, como todos los libros de esa época. Había escritura en ambos lados. Estaba en la mano de Cristo, el que estaba sentado en el trono. Sabemos que en ese trono estará Cristo, porque los 24 ancianos le dicen en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis 4, verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan capítulo 1, verso 3. Juan capítulo 1, verso 3 dice de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego, en versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. También en Colosenses, capítulo 1, verso 16, leemos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, le pido que responda esta pregunta por sí mismo, ya que vemos a esos creyentes victoriosos, fieles y glorificados que habrán recibido una recompensa completa. Si los vemos adorando a aquel que está en el trono como el Creador de todas las cosas. ¿Puede ser otro que Jesucristo? No, es Él. En este punto de Apocalipsis 5, no sabemos nada del libro y de lo que está escrito en él, solo que está en la mano de Cristo en su trono y que está sellado. Pero luego escuchamos una pregunta proclamada por un ángel poderoso en Apocalipsis 5, la última parte de verso 2. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La situación descrita en Apocalipsis 5 es una que realmente no podemos comparar completamente con ninguna otra circunstancia. En esta época, respecto al consejo revelado de Dios, vemos en Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Lo que vemos en el rollo de Apocalipsis 5 es diferente. Contiene verdades que hoy no nos han sido reveladas ni explicadas plenamente. Veamos algo más con respecto a este libro y las cosas escritas en él. En capítulo 5, versos 3 y 4 dicen: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Para que alguien abriera el rollo y lo leyera o incluso lo mirara, tenía que ser digno de hacerlo. Y mirando a través de toda la creación, ninguno fue digno. Una par de cosas antes de continuar. Primero, siempre tenga en cuenta que esta fue una visión. Gran parte de lo que vemos es figurativo y no literal. Una imagen que presenta similitudes con realidades espirituales y no las realidades mismas. No se preocupe si la perspectiva que vemos aquí no es una representación perfecta. Ninguna imagen emblemática puede ser una exposición perfecta del tema en discusión. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos muestre lo que debemos derivar de lo expuesto y no tratar de utilizar la mera lógica humana para obtener una comprensión. Segundo, mi tendencia es hablar de estas cosas en tiempo pasado, como lo hizo Juan cuando escribió. Los acontecimientos son futuros, pero la visión ya había tenido lugar. Estas cosas no están en el presente ni en el pasado. Esto es profecía. No es inmediatamente obvio porque En esta escena simbólica, Cristo no se presenta inmediatamente como el digno cuando se buscan los cielos, la tierra y las regiones debajo de la tierra. No se preocupen, una vez más, es una visión, no una realidad literal que encaja perfectamente con la lógica humana. ¿Cuál fue la reacción de Juan? En el verso 4 escribió, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado y ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué Juan estaba tan destrozado por esto? Creo que fue porque Juan tenía un profundo amor por la verdad espiritual. Espero que sean como Juan en esto. Espero que no quieran que ninguna revelación de verdad disponible te quede desconocida, que desean conocer todo el consejo de Dios. Creo que como Juan me entristecería si hubiera verdades que supiera que existen, cosas que se me propusieran aprender, y si no pudiera encontrar a nadie que me las explicara. Sí, el Espíritu Santo es nuestra guía en tales cosas. Pero Dios también ha provisto pastores y maestros para ayudarnos. Recuerdo cómo cuando era un pastor joven, consultaba en otras personas sobre la Biblia, especialmente con mi padre y mi suegro, quienes tenían un profundo conocimiento de la Biblia. Con el paso de los años y medida que aprendí más, seguí estudiando y entendí mejor cómo ver las conexiones entre las verdades de las Escrituras, tuve menos necesidad de esas consultas. Pero Juan apareció en su visión que había una cantidad muy grande de verdad en ese libro, pero que nadie podría revelarle. Y por eso lloro mucho. Permítanme insertar algo más que no está directamente relacionado con el contexto del capítulo que estamos considerando. Tenemos promesas seguras de la palabra de Dios con respecto a nuestra capacidad y oportunidad de aprender todo el consejo de Dios, si ese es nuestro deseo. Si quieren saber todo el consejo de Dios, recordad a Juan capítulo 16, verso 12 y comienzo del verso 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hay nada nada de su buena palabra que no se nos permita aprender. Sin embargo, su provisión y nuestros deseos no siempre están sincronizados. A algunos no les importa. No les importa mucho la verdad que Dios ha revelado. No persiguen ese conocimiento. Si usted no es esa persona, tenemos esta seguridad en Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y él será dada. No deje de pedir, él le revelará todos sus consejos si realmente lo deseas. Volviendo al capítulo 5 de Apocalipsis, mucho de lo que hay en ese libro, ese rollo, ya ha sido revelado. Podemos seguir leyendo en el libro de Apocalipsis y ver muchas de las cosas sucederán cuando se abran los sellos. Algo que podemos aprender del hecho de que la apertura de los sellos trae consigo acontecimientos y no solo palabras. La palabra revelada de Dios es mucho, mucho más que solo palabras. Hebreos, capítulo 4, verso 12. Comienza diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Está destinado a lograr cosas, no solo a ser interesante o informarnos sobre hechos. Algunos de ustedes podrían recitar Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y que quizás también puede recitar a Santiago capítulo 2. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuevamente, el propósito de conocer lo que Dios dice es producir acción, permitir que se haga la voluntad de Dios. Pero agregaré esto también. Una de las cosas que he dicho muchas veces al enseñar la profecía bíblica es esta: la verdadera interpretación de la profecía está en su cumplimiento. Si una visión, vemos que se abren los sellos del libro. Y sí, podemos leer lo que sigue cuando se abren los sellos, pero es solo una visión. Hay cosas acerca de los juicios que no podemos entender o explicar completamente. El libro todavía está sellado. Solo Dios sabe todo lo que se producirá cuando se abra. Y ahora, en la visión, el libro estaba a punto de ser abierto. Los versos 5 al 7 dicen: Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un pie, un cordero, como inmolado por nosotros, inmolado, que tiene siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Antes de continuar, debemos resolver una cuestión de identidad. ¿Quién es el león de la tribu de Judá, la raíz de David? Dejaré que la Biblia responda. Encontrar la respuesta no es complicado. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 10. 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana. Sí, es el Señor Jesucristo. Eso no deja lugar a ninguna duda real sobre el hecho de que en esta visión es Jesús quien fue digno y está digno de abrir los sellos del libro. Aquel que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pero identificarlo como Señor Jesucristo plantea otra pregunta. Vimos anteriormente que el que estaba sentado en el trono fue alabado con las palabras: Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Palabras que lo identifican como el Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo ser esto? ¿Cómo es que nosotros, Jesús en el trono, en un trono, y luego vemos Jesús en medio del trono, y luego lo vemos venir y tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono? ¿Cómo podemos entender esto? Señalaré una vez más que esto es una visión, y que en las visiones que vemos en la Biblia, las cosas que se ven son casi siempre altamente figurativas, más simbólicas que literales. Su propósito en ellos es transmitir verdades y lecciones espirituales, y debemos buscar estos testimonios de verdad. Cuando veamos cosas en la Biblia que no entendemos, miremos a Dios y permitámosle que nos muestre las lecciones que Él quiere. Veamos otra visión en la que vimos a Cristo entronizado y dándole algo a otra manifestación de sí mismo. Hace muchos años escribí una serie de lecciones sobre el libro de Daniel. Fueron traducidos y reimpresos en el glorioso Evangelio. Si ha leído esos artículos recientemente, algo de lo que voy a decir puede resultarle familiar. En Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 dice: Estuve mirando esta hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Lo que sigo a esos versos es el juicio de Anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este que aquí se identifica únicamente como el anciano de días? A veces, cuando la policía busca a alguien, da una descripción de la persona. Esto era especialmente cierto en los días en que no había una buena foto disponible. Comencemos con la descripción y veamos qué podemos descubrir. Allí en Daniel capítulo 7 y versículo 9 dice: cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpio. Cuando Pedro, Santiago y Juan tuvieron con una visión del Cristo transfigurado y glorificado, como se registra en Marcos capítulo 9, una parte de la descripción de Marcos es esta: sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. En Apocalipsis capítulo 1, Juan tuvo una visión de Jesús, y una parte de su descripción en el verso 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Esto es persuasivo. Estas descripciones de Cristo coinciden con la descripción de Daniel 7. Y luego note esto: Daniel dijo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 2, leemos: y al instante yo estaba en el Espíritu, Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En ambos pasajes los idiomas originales dan el mismo pensamiento: se colocará un trono. Luego uno se sentará en ese trono. El personaje que se sienta en el trono en Apocalipsis 4 es Cristo. Lo identificamos por la alabanza que lo exaltará como el creador de todas las cosas. Una vez más, las dos imágenes coinciden. Es Cristo. Luego, en Daniel capítulo 7, versículo 10, leemos. Capítulo 7, verso 10. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. En Apocalipsis, capítulo 5, verso 11, Juan habló de oír la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Esta es otra coincidencia de la visión de Daniel con la visión de Juan de Jesús. Y finalmente, en la última parte de Daniel, capítulo 7, verso 10, vemos estas palabras: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Para continuar con nuestra identificación del anciano de días, leeré Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. También en Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De las palabras de Juan 5, vemos que será Cristo quien esté sentado en ese gran trono blanco, y ante quien los libros serán abiertos para juicio. Y entonces la única conclusión que puedo sacar de estas cosas y es que el anciano de días es definitivamente una imagen del Señor Jesucristo, de quien se dice en Miqueas capítulo 5, última parte de verso 2, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El anciano de días. Luego, esa parte del relato de Daniel continúa en los versos 13 y 14 del capítulo 7. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y él hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Probablemente todos sabemos quién es este uno como un hijo de hombre, pero miremos las escrituras. Nunca confíes simplemente en lo que crees que sabe. La Biblia es siempre la prueba. Para empezar, conocemos a aquel principal a quien la Biblia asigna las palabras Hijo del Hombre como título. Es Jesús, ¿sí? Solamente Jesús. No recurriré a este pasaje, pero si comparas Salmo 4, versículos del 4 al 6 con Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 8, verás que se aplica este título directamente al Señor Jesucristo. Conté rápidamente, y aunque no es del todo exacto, vi el título Hijo de Hombre 83 veces en lo que la gente llama los cuatro evangelios, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En todas y cada una de esas ocasiones, el título pertenece a Jesús, y en mayoría o en todas él se lo aplica a sí mismo. Este es solo uno de esos ejemplos. Mateo capítulo 16 verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego miré en Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Y en medio de los siete candeleros, a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es identificado como el Cristo resucitado en Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y por eso estoy plenamente persuadido que tanto en los relatos de Daniel 9 como de Apocalipsis 5 vemos dos manifestaciones del Señor Jesús en ambos. Y una cosa más, Daniel capítulo 5, verso 14. Habla del personaje allí como que viene con las nubes del cielo. En Marcos capítulo 14, verso 62, cuando el sumo sacerdote judío le preguntó a Jesús si él era el Cristo, él respondió: yo soy, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice del Señor Jesucristo: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y así tenemos un paralelo más que muestra que este anciano de días es en realidad Jesús. Voy a decir solo un poco sobre las nubes de las que se habla en esos versículos. Esto no se refiere a esas cosas blancas que parecen esponjosas en el cielo y que a veces traen lluvia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, verso 1 habla de un gran nube de testigos, personas que pueden dar testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que viven por fe. El verso 14 de Judas dice en parte: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Estoy plenamente persuadido de que Él vendrá en medio de las nubes de su pueblo. No tiene eso mucho más sentido que estar envuelto en una niebla blanca, nubes de su pueblo. Y cuando leemos los siguientes pasajes, podemos verlos de otra manera si vemos las nubes como los redimidos del Señor reunidos en el cielo. Hechos, capítulo 1, verso 9. Hablando de la ascensión de Jesús al cielo, dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquellos que ascendieron al cielo después de su resurrección estaban allí, recibiéndolo gozosamente de regreso a los cielos. Y en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, habla así del traslado de aquellos que esperan la venida de Cristo. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No nos encontraremos simplemente con Él en las nubes blancas del vapor de agua que se elevan en el cielo. Seremos arrebatados por las nubes de los salvos. Y así encontraremos a nuestro Salvador junto con ellos. Ahora que hemos confirmado que estos cuatro personas figurativos que aparecieron en las visiones de Daniel y Juan representan a Jesús, podemos considerar lo que pasó después con ellos y lo que sucedió en sus visiones, o más exactamente, lo que sucederá en el futuro. También puede ser un poco confuso, pero tiene la intención de ser instructivo, de enseñar una verdad fundamental sobre Jesús. En ambas visiones lo vemos recibiendo algo de sí mismo. Y veremos esto mañana. Hermano.